Biblia dice que Dios honra al humilde y ve de lejos al altivo. Por lo tanto, la humildad no se refiere al estatus social ni tampoco el lugar donde usted o yo hayamos nacido. Tiene que ver con la actitud del corazón. Bienvenido a Visión para Vivir. ¿Qué podemos obsequiar en esta Navidad? Si aún no lo sabe, le invito a escuchar al pastor Carlos Azazueta para conocer lo que usted y yo podemos ofrecer. A continuación, escuchemos la segunda parte del mensaje, Una actitud humilde.
Hay 7 aspectos que vamos a ver entre el versículo 15 y el 20, y rápidamente lo vamos a ver y después me voy a enfocar solamente en uno, el primero. Primero encontramos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, versículo 15. Luego vemos que, en número 2, Él es el primogénito de toda la creación. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Número 3, Él es el creador del universo. Dice aquí el versículo 16, por medio de Él, Dios creó todas las cosas existentes en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podamos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Todas las cosas están donde están, el sol se sostiene donde está, todos los planetas del universo, todo está porque Dios lo ha colocado ahí y Él lo sostiene. Número 4, Él es la cabeza de la iglesia, versículo 18. La cabeza de la iglesia no es el pastor, ni el diácono, ni el anciano, es Cristo. Y si Cristo no es la cabeza de una iglesia, esa iglesia está descabezada, como un pollo sin cabeza, se mueve por donde más le da la gana. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, versículo 18. Número 5, Él es el primogénito entre los muertos, haciendo referencia aquí en el versículo 18 también a su resurrección, el primero que resucitó de entre los muertos. Número 6, Él es la plenitud de Dios, todo de Dios, no parte, no la idea, todo de Dios, pues Dios habita en Él en toda su plenitud y le agradó vivir en Cristo. Número 7, Él es el reconciliador de todas las cosas. Ahí el versículo 20 lo dice claramente. Por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el Dios en el que usted clama creer. ¿Se había puesto a pensar en las implicaciones de su fe puesta en Cristo? ¿Se da cuenta que no es una religión barata? ¿Se da cuenta que no basta con ir a la iglesia nada más? Ya se le está acabando el combustible. Es un buen tiempo para cargar más. Ahí traemos en la guantera la parte detrás del carro o algo. Volvamos a la primera de esos puntos de la lista que tiene mucho que ver con el pasado eterno. Hasta este punto puede que algunos de ustedes ya se sientan cansados y digan, ¡ah, caramba, me estoy mareando! Saque la cabeza un poquito para que le dé aire. A este punto, entendamos que es importante disciplinarnos a pensar teológicamente para que podamos encontrar la verdad y el sentido real de lo que es la Navidad. Porque esto es parte de eso. El versículo 15 dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Este Dios invisible hace referencia a Dios el Padre. Y Cristo es la imagen de Dios Padre. En esta manera es que Pablo utiliza la palabra aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el ícono, una manifestación real de Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Juan 14, 9 dice, los que me han visto, a mí han visto al Padre. Era una representación exacta. Él es la imagen, la representación perfecta del Dios invisible. Versículo 16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que se ve, existe en todos los lugares celestiales y en la tierra. Porque Él hizo las cosas que nosotros podemos ver. ¿No es esto sorprendente? Ese Jesús al que usted le ora a veces que está en momentos de angustia, de necesidad. Es Jesús con el que usted a veces ni ganas le dan de hablar porque no le ha concedido como Santo Claus lo que le prometió. Ese es el creador de todas las cosas. Miren, vamos a ver un poquito. Y si esto realmente no hace que quiera vomitar de mareado, piensa en el sistema solar en el que nosotros estamos ubicados. Si fuese posible viajar a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, imagínese un auto que llega a esa velocidad, un avión supersónico, quién sabe. 300.000 kilómetros por segundo, o sea, 186.000 millas por segundo. Esa es lo que es la velocidad de la luz. Imagínense que si quisiéramos viajar en una trayectoria recta de aquí de la Tierra hasta la Luna, estaríamos allá en 1.28 segundos. ¿Se da cuenta? Para llegar hasta la primera estrella conocida allá en el espacio sideral, la Alpha Centauri, es una trayectoria recta de 4.37 años. O sea, está un poquito lejos, ¿verdad? El Señor habita mucho más allá. Mira, un científico trató de hacer una analogía bien interesante, y aquí viene la perspectiva. Qué interesante es poder verlo de esta manera. Así es que, combustible, por favor, acelérele. Por ejemplo, imagínese un piso hecho de cemento, bien pulido, cristalino, que refleja casi como espejo la superficie. Ese es un piso. Tiene más o menos unas 6 millas de distancia. Imagínense, estamos hablando de comparación, todo el espacio sideral lo vamos a poner aquí en plataforma usando la imaginación. Imagínense aquí que hay alguna distancia, un piso ahí largo que tenemos ahí enfrente. Por ejemplo, imagínense que en este piso de cemento, bien pulido y reluciente, vamos a encoger el sol que mide de diámetro 1.392.000 kilómetros. Bastante, ¿verdad? Lo vamos a reducir al tamaño de una pelota de esas de hacer ejercicio, de las que usted usa cuando hace ejercicio. ¿Te acuerdas de esas pelototas que miran más o menos como 3 metros de diámetro? Ese es el tamaño del sol. Aquí lo vamos a poner. ¡Pum! Así hemos reducido el tamaño del sol a esa distancia. Los demás planetas lucirían de ese tamaño. Prepárese. Si damos de donde está el sol 82 pasos por este piso, aproximadamente 3 metros de distancia desde el sol hasta el primer planeta, que es Mercurio, y a Mercurio lo puede representar como un grano de cilantro o mostaza. Ese es el tamaño comparado con la pelotota esta. Así de grande es el sol y de pequeño es Mercurio. Y luego, si sigue dando 62 pasos más, llega hasta Venus, representado por una posta o una de esas bolitas de las pistolas de BB o de escopeta, pues. Si da otros 78 pasos más allá en trayectoria recta, encuentra la Tierra. Finalmente llegamos a nuestro querido planeta, representado con el tamaño de un chícharo. Hasta verde está, bonito. De, por favor, otros 108 pasos después de la Tierra y va a llegar hasta Marte, representado por la cabeza de un alfiler. Espolvoreé polvo del más finito para que eso representen todos los asteroides que andan volando ahí alrededor. Luego de 788 pasos después de Marte y llegará a Júpiter. Y ese lo va a representar el tamaño de una naranja. Después de otros 934 pasos, imagínense, 934 pasos después de Júpiter para que llegue a Saturno, el que tiene los anillos de compromiso, ¿no? Que no se lo olvide. Representado por una pelota del tamaño de una pelota de golf. Entonces va a caminar un poquito más. Va a caminar 2.086 pasos hasta llegar a Urano. Y eso lo va a representar como una canica. El tamaño de una canica de esas pequeñas. Luego va a aventarse 2.322 pasos para llegar a Neptuno, que se va a representar con el tamaño de una cereza. Y en otros 4 kilómetros más o menos, 2.5 millas, va a encontrar el final del piso. Se acabó el piso. Tenemos que irnos más abajo a otro recta directa para encontrar un diminuto planeta que por muchos años dijeron, no, siempre no existe. Y hace poco lo volvieron a poner, ah, no, sí, siempre existe. Y se llama Plutón, que estará en una trayectoria paralela. De Plutón a la primera estrella que usted apenas vislumbra de aquí, hay, óigalo bien, 10.814.76 kilómetros, 6.720 millas. No pasos, millas, kilómetros. Y eso va a estar representado con el tamaño de una pelota de fútbol. Así. Cuando analizamos el tamaño de los planetas, cuando nos ponemos a pensar en el tamaño de la Tierra, donde usted y yo vivimos, aunque muchas veces se la pasa en la Luna, haciendo viajes imaginarios. Cuando pensamos en el tamaño que tiene la Tierra, comparado con el tamaño de todos los astros del espacio sideral, ¿a poco no le vuela eso la tapa de los sesos? ¿A poco no pone eso en perspectiva los problemas que usted está teniendo esta mañana? Si el creador del universo que orquestó todo esto, que hizo todo lo que existe en esta galaxia, porque dicho sea de paso, esta es una galaxia de miles de galaxias que existen en el espacio total. Estamos hablando de una galaxia. Y en esta una galaxia está toda esta majestuosidad, toda esta grandiosidad. Y ahí está el planeta Tierra, donde usted y yo vivimos en un pedacito minúsculo de Tierra, en el norte del continente americano. Ahí estamos, pensando que se nos acabó la vida, que se nos acabó las esperanzas, que no sabemos qué vamos a hacer o en quién confiaremos, porque ya ni siquiera el Chapulín Colorado existe. Y nos olvidamos que nosotros hemos puesto nuestra confianza en un creador de todo lo que vemos y lo que no se ve. ¿Se ha puesto a pensar el tamaño de Dios comparado con el tamaño de cada uno de nosotros? Sin embargo, la pregunta que hace el salmista es: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Para que le visites? ¿Qué es? Le has hecho poco o menor que los ángeles. Y cuando se refiere a Jesucristo específicamente, le has coronado de gloria y honor, pensando en la humanidad de Cristo. Ese es el Jesús en quien creemos. Volvamos a Colosenses 1, fíjense, porque por medio de él Dios creó todas las cosas que existen en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él, no para usted. La tierra no se hizo para que usted fuera feliz, la tierra no se hizo para Adán y Eva, la tierra se hizo para Dios. Hizo a Adán, hizo a Eva para tener comunión con él como espera tenerla con usted. Pero este es el planeta de Dios. Nada hay en nosotros que pueda proteger este planeta como muchos de los políticos tratan de hacer. Lo que sí vamos a hacer muy bien es arruinarlo y ya lo hemos hecho muy bien. Pero Dios es el único que lo perfecciona. Y él promete un día rehacerlo, hacerlo completamente nuevo para volver a hacer el plan original que él tenía. Porque al Señor podrán... algunos intentarán interrumpirle sus planes, pero jamás cambiará su trayectoria. Que Dios es Dios. ¿Se da cuenta? Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. O sea, no solamente lo hizo y se olvidó y dijo, ahí se ven, sino que se encarga de que cada uno de esos planetas que nosotros vemos en una foto estén girando en su órbita, no se choquen, y protege cada uno de ellos para que ningún asteroide llegue y haga estragos, como dicen muchos científicos. Eso va a suceder hasta que nuestro Dios quiera. Y cuando nuestro Dios quiera, ni siquiera yendo a bailar a Chalma podemos acabar con eso. Así decimos muchos de los católicos en México. Ni siquiera pagando mandas a nadie de los íconos que encontramos, vamos a impedir que Dios haga su voluntad. Porque Dios es eterno y Dios es todopoderoso. Cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros no cambiamos la mente del Señor. ¿Saben qué pasa cuando oramos? Si es que usted ora, lo único que ocurre es que usted cambia de mentalidad y empieza a orar como Dios quiere que usted ore. Dios no cambia planes. Dios no cambia como los seres humanos. Dios se entristece, que es muy distinto. Pero Dios permanece fiel. Y gracias a que Él permanece fiel, estamos usted y yo con vida todavía. Porque este planeta se sigue sosteniendo donde está. Por la gloria y la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El escritor Philip Keller, en su libro llamado Rabino, dijo algo importantísimo acerca de este pasaje. Dice, incluso los astronautas cuando miran a la Tierra desde el espacio exterior han exclamado una y otra vez el impresionante esplendor único de su hogar, el planeta Tierra. Es de dudarse en verdad si cualquier otro organismo de todo el universo está envuelto en tan maravillosamente espectros de nubes blancas, océanos azules iridiscentes y cálidos paisajes pardos y mantos verdes refrescantes de vegetación. A veces me pongo a pensar todos los nuevos descubrimientos de que parece que Marte tiene agua y todo. Todo lo que gastan millones y millones y millones en ir a otros planetas a ver si hay vida y están destruyendo este. ¿Se da cuenta? Las ironías de la vida. Si aquí ya tenemos todo lo que queremos anhelar, ¿por qué estamos anhelando otros? ¿Será el síndrome de ver el pasto verde en otro lugar que no sea la nuestra propia casa? A lo mejor. Dice el autor, necesitamos pausar un momento y examinar bajo un microscopio la asombrosa belleza de las alas de una mariposa, el meticuloso tejido de una pluma, la estructura íntima de un copito de nieve, la exquisita simetría de una concha de mar. Y por instinto, muy en el fondo, percibimos que es la huella de alguien que se preocupa de verdad profundamente. Ese fue el impacto del toque de Cristo en el planeta Tierra cuando lo hizo. Una cosa es decir casualmente que Cristo es el creador de todas las cosas, pero otra muy distinta es tratar de entender la grandiosidad de este concepto en nuestras mentes finitas y corazones abrumados. Si honestamente creemos que Él existía antes de todas las cosas y por Él todas las cosas fueron hechas, estamos forzados a llegar a las siguientes conclusiones. Anote esto en su mente. Primero, debemos aceptar que su conocimiento, entendimiento y su familiaridad con todas las disciplinas científicas y matemáticas sobrepasa a todo lo conocido en el planeta Tierra. Es más inteligente que todo lo que veamos aquí en la Tierra. Cualquier ser humano, hasta Einstein, que fue el que utilizó más el cerebro que tenía. Debemos admitir que Él es el matemático supremo, el físico más grande, el químico más instruido, porque por estas disciplinas Él no solo produjo el universo, sino que lo mantiene en su infinita complejidad. Debemos enfrentar la asombrosa realidad de que Él es el astrónomo absoluto y al mismo tiempo el filósofo más profundo. Porque en última instancia solo Él posee la capacidad para comprender totalmente y abrazar la enormidad compleja y la razón de ser del universo. Su visión de las ciencias hace tambalear nuestra imaginación. Él es el más grande botánico, zootecnista, biólogo de todos los tiempos. Podemos seguir enumerando todos los campos del conocimiento en los cuales Él tiene todo el conocimiento previo y la posición privilegiada. Este es el bebé que nació en el pesebre. Esta es la esencia de ese pequeño recién nacido que nació de dos adolescentes. No minimicemos el poder de Dios limitándolo a un pesebre. Él siempre ha existido, Él sigue existiendo y siempre existirá. Lo crea el mundo o no, Dios es real y se sostiene en sus promesas y en su verdad. Pastor Sindol dice, la creación anuncia la obra de sus manos, pero la salvación anuncia la obra de sus brazos extendidos en aquella cruz. Jesús no comenzó de repente su existencia en un pesebre en Belén. Él siempre ha existido. Finalmente, Cristo es el ejemplo supremo de humildad. Porque ese es el regalo que tenemos que añadir a nuestra lista en este tiempo de Navidad. Aparte del amor verdadero del que hablamos en el mensaje anterior, pidamos esa actitud que tuvo nuestro gran y soberano Señor, el supremo de todos en la creación, Cristo Jesús. Él es el ejemplo supremo. La encarnación es el milagro central de nuestra fe cristiana, la suprema y más maravillosa obra que Dios jamás haya realizado. Y ese es el tema principal de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Con sencillez y brevedad, pero con una profundidad extraordinaria, este pasaje describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad, de ponerse como voluntario a venir a este mundo y desarrollar el plan que ideó y diseñó el Padre Celestial. Sin embargo, el inicio del capítulo 2, versículo 5, al inicio, deja bien en claro el propósito primordial de reconocer la supremacía de Cristo por sobre todo, pero también otra. Otra importante para usted y para mí como iglesia. Porque el deseo del apóstol Pablo de mencionar esto, que algunos consideran fue un himno de la iglesia primitiva, era poder animar a los cristianos de ese tiempo, a los cristianos de Filipos, a vivir como su Señor y su Salvador vivió. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo le dice a los cristianos de Filipos y a nosotros también, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No quiso describir la encarnación para revelar verdades teológicas profundas, sino para presentar un ejemplo supremo, inigualable, de lo que es la humildad, de lo que es la sencillez. Que sirva como una motivación para todos los cristianos que me escuchan en este momento, para que aprendan a vivir unidos y seamos la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Padre, que ellos sean uno, que estén unidos. Así como tú y yo somos uno, que ellos se unan, entonces el mundo creerá. ¿Sabe usted por qué hay muchos incrédulos en el mundo? Porque como iglesia todavía no comprendemos el significado de la Navidad. El apóstol Pablo está mencionando esta verdad teológica profunda con una sencillez fundamental. Iglesia, iglesia, ¿quieres verdaderamente celebrar la Navidad? No pongas arreglos en el altar, no celebres con una cena especial. Mejor humíllate, deja de ser orgulloso y pide perdón y perdona para que entonces haya unidad. Y la unidad sea el mejor, la mejor propaganda de que esta es una iglesia donde Cristo es la cabeza. Hasta que no logremos hacer eso, esta será una iglesia del montón, con gente del montón, haciendo un montón de cosas. Pero cuando comprendamos que Cristo es la cabeza, no podremos hacer otra cosa más que lo que Cristo mandó a sus discípulos cuando en aquella ocasión, cuando era levantado al cielo, dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. No dijo, creen programas, no dijo, hagan actividades para que se entretengan, no dijo, vayan a darle a comer, no, vayan y hagan discípulos. No cambiemos el plan. Hasta que no hagamos lo que Dios ha hecho, no vamos a entender lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y hasta que no seamos un seguidor de Cristo, jamás entenderemos el mensaje de la Navidad. Porque el mensaje de la Navidad es que Él se humilló y vino a este mundo por amor a nosotros.
Los obsequios, la cena, los bonos navideños son superficiales. Sin embargo, la vida no cobra sentido sin Cristo en nuestro corazón. Usted escuchó al pastor Carlos Azazueta con la segunda parte del mensaje, Una actitud humilde, aquí en Visión para Vivir. Usted puede obtener este mensaje o la serie completa en formato CD o MP3 visitando visionparavivir.org. Además del Sermón del Monte, el libro de Mateo describe varios encuentros con Jesús. Y casi al final del relato de Mateo, Jesús expuso lo que hoy se conoce como la Gran Comisión, es decir, ir al mundo y hacer discípulos. Esa ha sido nuestra pasión en Visión para Vivir, y le estamos invitando a usted a que se una a esta causa. ¿Está escuchando la voz de Dios para ver lo que Él desea que usted haga? ¿Cómo le está pidiendo que aplique sus recursos y talentos para llevar a cabo la Gran Comisión? Si Dios le guía a unirse a Visión para Vivir, estaremos muy, pero muy agradecidos. Su ofrenda antes del 31 de diciembre se usará directamente para continuar proveyendo las enseñanzas del pastor Carlos a través de esta emisora, para hacer discípulos aquí mismo y alrededor de todo el mundo. Si usted no puede ir por todo el mundo para hacer discípulos, pero desea ayudar en esta gran comisión, ayúdenos para seguir llevando esta enseñanza bíblica práctica a todo rincón de este planeta. Su donativo de cualquier cantidad lo puede enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras amables representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y una de ellas le podrá ayudar con su donación de fin de año. Recuerde también que puede donar a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o a través de nuestra página web visionparavivir.org. Y al estar en nuestro sitio web, si desea continuar ayudándonos mensualmente, aprenda cómo convertirse en un donante mensual. Recuerde, visionparavivir.org. Mañana el pastor Carlos concluirá el mensaje, Una actitud humilde, aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda.
Este mensaje, Una actitud humilde, es copyright 2015 y su grabación es copyright 2016 por Charles R. Swindoll, todos los derechos reservados mundialmente.